Luxo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció una exhaustiva investigación en torno a los pagos del crédito con aval del Estado e instruyó el cobro a deudores que ganen más de 1,5 millones de pesos bruto.
Desde la oposición cuestionaron la decisión e hicieron un llamado al gobierno a respetar su discurso en campaña. Sostienen que mientras bajan los impuestos a los empresarios, no es válido exigir hasta el último peso a los trabajadores. Tiene más detalles Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Están ustedes muy buenas tardes. Lograr las metas requiere de coraje y, por supuesto, también de asumir los costos. Fueron parte de las declaraciones que hizo el jefe de la billetera fiscal en este seminario organizado por el Diario Financiero, titulado La primera lectura de un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo político, ¿cierto?, que trae consigo los cambios y también un contexto detrás en el que está circulando muchísima información, muchísimos anuncios, sobre todo en materia económica. El jefe de las finanzas se refirió específicamente a lo que tiene que ver con temas de la contingencia, reafirmando cada una de las declaraciones que ha hecho en los últimos días a propósito del anuncio, cierto, de este plan de reconstrucción nacional y con ello todas las medidas económicas que contiene, por cierto, este plan y que corresponden al camino que, dice él, va a seguir para conseguir estos objetivos que se han delimitado. Por ejemplo, recuperar la inversión, volver a crecer al 4% y, lo más importante según los economistas, recobrar el equilibrio fiscal de nuestro país. Hoy, eso sí, vamos a estar hablando, por supuesto, desde el lado económico, de algunas de estos anuncios, de estas medidas que han generado más ruido, sobre todo en el ámbito político y social, partiendo por aquella que busca establecer hacia el futuro que las personas que quisieran matricularse y que tengan más de 30 años no van a tener acceso a la gratuidad. Una medida que, esto es importante,
perdimos el contacto con Vanessa. A ver, esto es muy relevante porque lo hemos dicho los últimos días respecto a un gobierno que empezó con el acelerador a fondo, ¿no es cierto? Y obviamente esto facilita o agiliza la conformación o la respuesta de la oposición. La oposición ya se está cuadrando con la defensa de los deudores del CAE, que fue, también hay que decirlo, ¿no?, fue una promesa durante la administración anterior que no se cumplió. no hubo capacidad.
Es que no había mayoría, capacidad económica en todo caso.
Y tampoco.
La realidad es la realidad.
Tampoco mayoría parlamentaria para avanzar en esto. Entonces, ya está. Entonces. Y claro, y la interpelación es. Claro, que va, y los trabajadores del CAE, ¿qué pasa con el tema de los impuestos? Porque efectivamente uno de los problemas de la caja en Chile es que se está recaudando menos de lo que siempre se ha, digamos, de que en los últimos años se ha pronosticado. ¿Cuáles han sido las fallas, digamos, del Ministerio de Hacienda en los últimos años? Que pronostica ingresos que después no se cumplen. Y de ahí el déficit que se está teniendo.
Estamos de nuevo con Vanessa. Vanessa, ahora sí retomamos la comunicación contigo.
Me quedé justamente en que esta idea de limitar la gratuidad no fue ideada por esta administración, sino fue una propuesta que surgió en la Comisión de Ajuste de Revisión del Gasto Público, que es una comisión que se ideó en el gobierno anterior por el exministro Mario Marcel. Mucha atención con esto, que fue algo que volvió a reiterar el secretario de Estado en este seminario esta mañana. Ante la inquietud que está generando este anuncio, todas aquellas personas que ya cuentan con el beneficio de la gratuidad, independiente de su edad, de su casa de estudios, no van a haber cambios. Es una propuesta que se hace pensando hacia adelante. Sin embargo, lo que ha encendido el debate en esta jornada tiene que ver con otras cifras y otras informaciones que entregó Jorge Quirós. Vamos a escuchar la primera de sus declaraciones.
Quiero decirles algo. Hablé con el Tesorero General de la República ayer, tuve una reunión bien interesante. Desde el año 2017 el Estado de Chile no ha iniciado ninguna acción de cobro. Hay gente que paga. Esa es la buena noticia, el 40% paga.
Ojo con estas declaraciones, lo escuchábamos desde el 2017, entonces, que no se iniciarían acciones de cobro por parte de la Tesorería General de la República. Y aquí es donde los expertos llaman entonces a analizar lo que son los ciclos políticos, que fue uno de los mensajes que envió Raúl Figueroa, director de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. ¿Qué pasó que no se cobró por tantos años?
Tener claro los ciclos políticos. Hubo algún momento en el que la cobranza bajó, por ejemplo, durante el periodo de la pandemia, donde habían otras restricciones. Pero en periodos normales, creo que es fundamental que la tesorería inicie esa cobranza utilizando los mecanismos que la ley le entrega.
Vamos ahora a detallar las cifras que expuso esta jornada Jorge Quirós. Él dice que el año 2017 los morosos del CAE eran el equivalente a 500 mil millones de pesos. Si esa cifra la llevamos a la actualidad, ha crecido 8 veces su valor y hoy es el equivalente a 4 billones de pesos. Además, hay 1.800 personas en Chile morosas del CAE que reciben ingresos superiores a los 5 millones de pesos mensuales, lo que significa una deuda para el fisco por 20 millones de dólares. Pero ese no es el universo total de la deuda. Sigamos escuchando al ministro.
Si uno toma el espectro de personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que están morosas, suma una deuda total impaga con el Estado de 800 millones de dólares.
Ahí lo escuchábamos entonces, este universo podría ascender a los 820 millones de dólares de personas, entonces algunas de ellas que teniendo la capacidad de pago no lo hacen y buscan mecanismos o alternativas, ¿cierto?, para eludir un compromiso fiscal, un crédito, ¿cierto?, que se tiene con el Estado. La oposición, ¿qué está diciendo? Exige que el gobierno cumpla con su palabra empeñada en los tiempos de campaña, cuestionando, por ejemplo, una rebaja del impuesto corporativo y una persecución a quienes hoy tienen este nivel de ingresos que él sindicaba, 1,5 millones de pesos. De hecho, el diputado Frente Amplista, Jorge Brito, hizo un punto en esto haciendo más bien un llamado directo a Jorge Quirós.
Disminuir los impuestos a las grandes empresas para cobrarle hasta el último peso a los trabajadores que hoy ganan 1,5 millones. Ministro Quirós, en su sector, ¿no hay deudores del CAE o de otro tipo de crédito? Es muy importante que transparenten todo.
A ver, y tú, Nivaldo, planteabas más temprano qué lectura se puede hacer de las declaraciones que está haciendo la oposición respecto de estos anuncios. Y bueno, lo que podemos decir es que efectivamente lo que señalan es que El mecanismo es eliminar el CAE y no fortalecerlo. Esa es la vía, digamos, que ellos están presionando, y que aunque este pago, que es de hasta, cierto, el 10% del ingreso mensual, lo que están diciendo los parlamentarios de oposición es que esa renta que está estableciendo el ministro y cuyo cobro ya se instruyó a la Tesorería General de la República, no quiere decir que ese grupo determinado de la población de personas esté en capacidad de pagar, porque existen otras prioridades, otras necesidades, y no necesariamente dicen ese salario alcanza. Nunca ha sido un derecho social no pagarlo, respondió Jorge Quirós. El CAE no es un derecho adquirido, sino un crédito de cobranza específicamente. Pero ¿qué factores podemos decir hay detrás entonces de la mora? Efectivamente, puede ser por capacidad de no pago, por personas que se encuentran, cierto, desempleadas, pero hay algunos expertos que señalan nuevamente el fantasma del FES, esta promesa de campaña de la administración del presidente Gabriel Boric, y una posible condonación que nunca llegó y que hizo que la mora se disparara, que es justamente lo que precisa el ex DIPRES de Sebastián Piñera, Matías Acevedo.
Yo le pregunto a usted, y ustedes tienen un crédito y tienen una promesa con donación, ¿lo van a pagar o no lo van a pagar? No lo van a pagar. Significó que la morosidad pasó de 30 a 60% en 4 años.
Además, el ministro Jorge Quirós culminaba su intervención y este punto en específico lo que tiene relación con el CAE, diciendo que espera no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de 5 millones de pesos en el país y que los están ganando gracias a un crédito que les dio el Estado y que hoy no están pagando. Yo creo que acá el debate corre por carriles distintos, ¿no? En el ámbito político, la oposición está pujando nuevamente porque se elimine el CAE y no fortalece. Y ahí se puede dar una discusión en paralelo. Lo que está planteando acá, de fondo, digamos, el ministro de Hacienda, es que se necesitan más holguras, se necesita recaudar más. Y uno de esos puntos en donde ellos ven espacio es justamente de personas que, teniendo la capacidad para pagar, no lo hacen.
Ya, es un punto. Claro, la pregunta es que otras cosas que se debieran pagar no se pagan.
No, pero es que aquí hay un criterio desde el año 2017 de no cobrar. Lo que dijo el tesorero general de la República.
Evitar problemas.
Es que del 2017, y esto, lo único que uno, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Vanessa, pero lo que decía justamente al inicio Nibaldo, acá por votos, por presión, no lo sabemos, pero había un criterio. El criterio fue el último gobierno, el último año de Mr. Bachelet II, todo el gobierno de Sebastián Piñera, todo el gobierno de Gabriel Boric. Esa es la verdad. Estamos en el 2026, o sea, hace casi una década que no se cobra.
A ver, y claro, había decían un punto en el revisar los ciclos políticos, por ejemplo, que llegó la pandemia del COVID-19, también el denominado estallido social, y que eso, digamos, pudo haber sido un factor que hizo que la tesorería no cobrara a propósito de otras presiones sociales que había en ese momento, que siguió una inflación que estaba llegando al 14%, etcétera. Pero eso ya pasó, digamos. Estamos en 2026, no hay holguras fiscales, se necesita buscar nuevas fuentes, digamos, de recaudación. Y la gran pregunta acá es, ¿por qué esta gente, ya, salgamos del universo de quienes ganan 1,5 millones de pesos? ¿Pero por qué gente que gana sobre 5 millones de pesos no está pagando el CAE? ¿Cuál es el argumento detrás? ¿Cuáles son estos mecanismos que se están utilizando? ¿Y por qué la institucionalidad nuevamente falla? Porque, a ver, Jorge Quirós hacía otro punto interesante. Decía, bueno, yo antes de asumir como ministro tuve un curso que fue instruido por la Contraloría General de la República, en el que además saqué una excelente calificación, dijo. Y ahí dice específicamente ese curso que todo aquel funcionario del Estado que no cumpla con una responsabilidad como esta está incurriendo en una falta grave.
No, obviamente este tiene que ser un tema, si no puede ser, pero esto es lo mismo que me imagino que el ministro Quirós va a tener, va a poner acelerador, porque creo que es lo que corresponde a todos los pillos que no pagan el Transantiago, a todos los que vulneran, ¿no es cierto?, algún tipo. O sea,
hay otra pega. El servicio de impuesto interno y la alusión o la evasión tributaria también.
Bueno, pero es que no interope. Aquí en Chile, y esto han venido varios parlamentarios, que recuerdo en la Comisión de Seguridad de la gestión anterior del Senado, entre ellos Manuel José Sandón, hablando de la interoperabilidad del sistema. Aquí tiene que interoperar todo el sistema. El Servicio de Impuestos Internos tiene que tener y tiene que traspasar estas informaciones. O sea, pareciera como que son islas que no conversan entre sí. Y esto es lo mismo que pasa cuando decimos, y miren, me voy a salir porque esto ya no tiene nada que ver con el CAE, pero es que al final es un todo, que es como está funcionando el Estado. No es responsable de esta administración que viene instalándose. Probablemente la administración que se fue visualizó algo, la entonces ministra Carolina Toa, porque en más de una oportunidad se lo escuché. Pero la interoperabilidad del sistema es muy importante para poder darse cuenta dónde, cuáles son los focos y dónde hay vacíos. Por ejemplo, el tema de los toldos azules, también eso tiene que ver con interoperabilidad del sistema. Ahora que empezó aduana a conversar con el Servicio de Impuestos Internos, empezaron a darse cuenta dónde, cuáles eran las importadoras, cuáles son sus direcciones, y ir a revisar el inventario y darse cuenta de que estaban vendiendo en negro mucha de la mercadería que entraba por el propio puesto. Entonces, fíjate, parece como medio estúpido todo esto, pero suena desde la lógica. ¿Cómo debería operar? En el caso del CAE, volviendo a este tema, Vanessa, debería, desde 2017 a la fecha, ¿cuánta plata le ha costado al Estado, porque alguien tiene que poner esas lucas, no cobrar? Porque ese monto no se ha dicho. ¿Se entregó?
No, recién se están haciendo los cálculos, ¿no? A propósito de estas cifras que saca a la luz hoy el ministro Jorge Quiroz, a ver, porque podríamos escribir un libro de la caja negra de la evasión en Chile, ¿no? Pero yo creo que acá lo importante es que se da una señal política de un plan de fiscalización y de recaudación que pretende impulsar el Ejecutivo hacia adelante. Y el tema del CAE es solo la primera parte. Recordemos que también está contenido el tema del contrabando, por ejemplo, de los cigarrillos, evaluar aquellos programas sociales que están mal evaluados, donde también se están perdiendo recursos, también hay un tema con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces yo creo que este es simplemente el primer paso. Más adelante no se podrá discutir mecanismos que puedan ser alternativos al CAE, qué va a pasar con aquellas personas que realmente no tienen una capacidad de pago porque están fuera de estos ingresos mensuales o simplemente están desempleados. El ministro Jorge Quiroz no cerró la puerta a que efectivamente es una discusión que se tiene que dar hacia adelante, pero por lo pronto el denominado gobierno de emergencia lo que pretende acá es recaudar lo más posible. ¿Y cómo lo hace? Detectando ciertas varias irregularidades que hay en el sistema.
Yendo a cobrar.
Exacto.
Al final eso, y probablemente es un mecanismo para poder paliar el momento difícil que viene en materia económica. Ahora, hay que hacer la pega. Por ejemplo, los que se van con becas Chile fuera, ¿cómo se está haciendo el monitoreo de la devolución de esas becas? ¿Se están devolviendo realmente? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya, esos son los problemas del Estado. Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
¡Mamira! Hice un dibujo para los tíos que arreglaron la plaza.
Ellos no solo levantan obras, dan vida a los sueños de todo un país. Este 19 de marzo, les deseamos feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. El valor de construir está en ti. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años.
En Chile Express, elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en Jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El gobierno evitó abrir un nuevo flanco en derechos humanos y confirmó que no presentará indicaciones al proyecto de conmutación de penas.
Desde el Congreso, sin embargo, advierten que el Ejecutivo debe pronunciarse y cuestionan que busque evitar un costo político. Tiene los detalles Alinda Sormó.
El proyecto de conmutación de penas puso en una incómoda posición al gobierno de José Antonio Kast. Y es que la iniciativa podría beneficiar a cerca de 12.000 internos, incluyendo condenados por violaciones a los derechos humanos, recluidos en Punta Peuco, si es que la idea se aprueba tal como está. Bajo este contexto, el gobierno optó por tomar distancia. Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que no presentarán indicaciones, pese a reconocer reparos técnicos a la propuesta. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, confirmó que el proyecto presenta varias falencias desde el punto de vista técnico y que por lo mismo el Ejecutivo decidió no intervenir en esta etapa, considerando además que se trata de una moción parlamentaria. La autoridad agregó que la idea es observar cómo avanza la discusión en el Congreso y evaluar más adelante si existen condiciones para introducir mejoras o bien dejar que la iniciativa siga su curso. En la misma línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, planteó que el proyecto cuenta con más de 250 indicaciones, por lo que a su juicio no corresponde pronunciarse en detalle mientras continúa su tramitación.
A ver, es que quiero reiterar lo siguiente, hoy día tiene más de 250 indicaciones ese proyecto de ley, por lo tanto no tiene ningún sentido hacer referencia a algo que está en plena tramitación.
Desde el Congreso, en tanto, surgieron críticas. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, sostuvo que el Ejecutivo estaría dejando que el proyecto se duerma para evitar un costo político, pese a que considera que la iniciativa debería discutirse y perfeccionarse más que quedar estancada.
Obviamente es porque no quieren indicarlo, porque quieren que duerma, quieren que ahí vegete. Dejarlo que duerma para no tener un problema político, sinceramente no me parece una buena idea.
En tanto, el diputado socialista Raúl Leiva planteó que es necesario que el gobierno fije una postura clara tanto sobre eventuales urgencias como sobre el respaldo a la tramitación.
Yo creo que es importante que el gobierno se defina frente a este proyecto de ley, si le va a dar urgencia o no y si va a patrocinar su tramitación.
El proyecto sigue su tramitación en el Congreso sin una señal clara del Ejecutivo, en medio de críticas por la falta de definición frente a una iniciativa sensible en materia de derechos humanos.
Vamos con más informaciones. 19:23. El oficialismo y la centroizquierda le solicitaron al gobierno dar urgencia al proyecto de reglas de uso de la fuerza.
En el Congreso el nudo sigue siendo uno. Si es la justicia militar o la ordinaria la que debe indagar a los uniformados. Tiene más detalles Gonzalo Holguín.
A casi tres años del ingreso del proyecto, las reglas de uso de la fuerza vuelven a estar en el centro del debate político tras la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no sumar a esta iniciativa el primer paquete de urgencias legislativas ingresadas por el gobierno. La comisión mixta nunca pudo comenzar a operar, pese a que en mayo del año pasado ya estaba en condiciones de hacerlo. Se dijo que respondía a una lógica de priorizar la ley de inteligencia o el proyecto de infraestructura crítica, o que era por las críticas en privado que habían planteado las Fuerzas Armadas al proyecto. El ministro Express, José García Ruminot, adelantó el miércoles que era importante para el gobierno, pero que necesitaban tiempo para analizarlo. El senador RN Andrés Longton coincidió en que se necesita un análisis profundo antes de poder avanzar.
La RUF necesitan un análisis técnico profundo. No queremos que la RUF sea un retroceso respecto a esa confianza política y legal que ganamos con la ley Maín Retamal. Faltan eximentes de responsabilidad. Eso puede inhibir a nuestra policía.
El senador socialista Gastón Saavedra también cree que el debate debe ser agilizado. Eso sí, dijo que hay que equilibrar claridad interna para las policías y fuerzas armadas con la necesidad de una paz social.
Necesita modernizarse. Les garantice que en el momento del uso de la fuerza van a ser bien juzgados si es necesario. Pero al mismo tiempo debemos impedir los abusos, porque se trata de también tener orden interno y al mismo tiempo paz social.
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez tocó un tema crucial que contribuyó a que el proyecto se estancara: la intención del oficialismo de impulsar que eventuales juicios contra uniformados por al uso de la fuerza sean juzgados en un tribunal militar.
Lamentablemente hemos visto en el pasado cómo tribunales ordinarios de justicia toman decisiones difíciles de entender de la forma como ellos ejercen las funciones que el Estado de Chile les ha encomendado en situaciones bastante hostiles.
El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, defendió que a nivel mundial la tendencia es que los tribunales militares vayan en retiro para así garantizar un debido proceso a cada uno de los involucrados.
La derecha más antigua y busca que los tribunales militares ganen espacio dentro de la justicia. En todos los países del mundo los tribunales militares han ido desapareciendo para poder dar garantías del debido proceso.
Actualmente, y desde la reforma a la justicia militar, si la víctima del abuso es un civil, el caso siempre pasa a la justicia ordinaria. Quienes quieren un cambio piden certeza para las policías y un juicio especializado, mientras que sus detractores aseguran que procesalmente la justicia militar tiene etapas secretas que generan dudas sobre la transparencia de sus resultados.
Mañana comienza a sesionar el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, un organismo que instruyó el presidente José Antonio Kast para hacer una revisión total del Estado,
que será presidida por la subsecretaria de la SECPRES, la subsecretaria, digo, de la SECPRES, Constanza Castillo. Delineará el cronograma y las funciones para terminar con el escáner institucional en máximo 6 meses. Nos cuenta María José de la Barra.
El 11 de marzo el presidente José Antonio Kast firmó un instructivo para ordenar una auditoría total del aparato público bajo criterios de urgencia y con especial énfasis en la transparencia. La auditoría fue uno de sus principales ejes de campaña y, según fuentes de BioBio, una de las políticas más populares promovidas por el jefe de Estado. Con todo, mañana al mediodía se estrenará este órgano auditor, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá su primera instancia para revisar el funcionamiento total de las instituciones gubernamentales. La cita se desarrollará en el Palacio de la Moneda y será encabezada por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo. Además, contará con la presencia del subsecretario del Interior, Max Pavés, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y el representante de la Presidencia, Francisco Riveros. No solo se forma realizará la instancia, sino que se definirán reglas, normas y un cronograma para cumplir con la meta, ya que la auditoría debe estar lista en los primeros 6 meses de mandato. Habrá anuncios importantes, se dijo una fuente de Palacio en la previa de la cita, y esto se atribuye a que se establecerán las primeras áreas a auditar y se mandatarán diligencias claves. La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, señaló que harán todo lo posible por ordenar la casa.
Habrá objetivos, lineamientos y plazos que vamos a ejecutar. Puede que algunos se incomoden y que otros se sorprendan con los hallazgos que vamos a descubrir. Lo que no vamos a hacer es ocultar la verdad. Los chilenos exigen transparencia y rendición de cuentas, y eso es lo que impulsaremos. Caiga quien caiga.
Alberto Precha, abogado experto en transparencia, señaló que es clave que este comité no sea solo un gesto, sino que genere cambios concretos.
Poniéndolo en el centro, dotándola absolutamente de los recursos y también dotándola de la autoridad política, porque este rol de auditoría interna requiere de la voluntad política para que se pueda auditar de buena forma, detectando a tiempo falencias, previniendo a tiempo también falencias para que efectivamente los recursos públicos sean bien invertidos.
El modelo de trabajo contempla una estructura de tres niveles: un comité estratégico, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y unidades de auditoría interna de cada ministerio o servicio. Se espera que se revisen así transferencias de recursos, contrataciones, ejecución presupuestaria, entre otros. E incluso, desde La Moneda, no descartan complementar este proceso con auditorías externas.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Ellos no solo levantan obras, dan vida a los sueños de todo un país. Este 19 de marzo, les deseamos feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. El valor de construir está en ti. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Carlos Furch, exministro de Michelle Bachelet y un histórico del Partido Socialista, fue ratificado al mando del Instituto de Investigaciones Agropecuarias bajo la administración de José Antonio Kast.
Los secretarios generales de Chile Vamos y el Partido Republicano se reunieron con representantes del segundo piso de La Moneda para zanjar el nombramiento en las seremías. Tiene más detalles Bárbara Paillal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Continúan las novedades respecto a los nombramientos y cargos en el gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, confirmó la continuidad de Carlos Furche como director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INEA, pese a su reconocida trayectoria vinculada al Partido Socialista. Se trata de un cargo que Furche asumió durante el gobierno del ahora expresidente Gabriel Boric. Furche es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile, ha desarrollado una extensa carrera en el sector público y también en organismos internacionales. Entre sus principales cargos fue director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, la ODEPA, director de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, y también, escuche, ministro de Agricultura entre 2014 y 2018 durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Este nombramiento marca la incorporación de una nueva figura ligada a la exconcertación en la administración de José Antonio Kast, lo que ha generado cierto ruido político desde la actual oposición, algo similar, usted recordará, a lo que ocurrió con la designación del propio Jaime Campos en Agricultura, militante del entonces Partido Radical. En ese contexto, durante esta tarde, la mesa del Partido Socialista se reunió de forma telemática para analizar, entre otros temas, el caso de Carlos Furches, si actualmente tiene militancia activa, por lo que, de ser así, se espera un pronunciamiento por parte de la colectividad. En contraste a estas críticas, a este ruido político, el diputado socialista Raúl Leiva señaló que si bien se trata de una designación del ministro de Agricultura, el INEA responde a un consejo directivo transversal, por lo que destacó que estos nombramientos suelen basarse en criterios técnicos.
No responde a razones políticas, sino que eminentemente técnicas, que dan cuenta de una instancia que se ocupa de la investigación y la sostenibilidad agroalimentaria.
En paralelo, el aún pendiente nombramiento de seremis sigue generando preocupación en los partidos políticos dentro de la derecha. Hoy, durante cerca de 5 horas, los secretarios generales de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano se reunieron con representantes del segundo piso de La Moneda. La cita, que comenzó a eso de las 10:30 horas, tuvo como objetivo definir lo antes posible estas autoridades regionales, revisando región por región de norte a sur de nuestro país. El modelo contemplaría priorizar ciertas carteras, anunciando primero, por ejemplo, a los seremis de vivienda, hacienda y obras públicas en nóminas que podrían publicarse a fines de esta semana o incluso en algunas horas más, según indicó la próxima vicepresidenta de Renovación Nacional, la diputada Jimena Ozandón.
Tengo entendido que probablemente mañana se van a empezar a conocer los primeros nombres de las carteras que son más relevantes y dentro de la semana ya estará todo el equipo completo.
Y ahora la gran pregunta es si seguirá prevaleciendo lo técnico por sobre lo político. Por ahora, una de las estrategias que se evalúa es distribuir la cantidad de seremis según la representación parlamentaria que cada partido tenga en las mismas regiones. El vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, apuntó a mantener los equilibrios.
En una proporción que sea razonable, por supuesto, con su representación ciudadana. Hay que mantener los equilibrios, por supuesto que hay que mantener los equilibrios. Todos tienen que sentirse parte del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Cabe destacar que ya hubo una reunión el pasado lunes en esta línea para analizar precisamente los nombres que llegarían a las seremías y, según entendemos, esta segunda reunión, la cita de hoy, fue solicitada por los partidos de Chile Vamos ante la inquietud que ha generado la alta presencia de republicanos en las primeras nóminas, estas nóminas preliminares, Néstor Nivaldo.
A ver, todos se imaginaban que iba a haber un criterio respecto a la designación de las autoridades para no cometer los errores que se han cometido en el pasado en las antiguas administraciones. La gente, a lo mejor, ¿sabe qué? Acá en Santiago, como los ministros muchas veces operan como seremis de la región metropolitana, digámoslo con todas sus letras, son una especie, se inunda un canal y usted comprenderá que aparece el ministro del MOP. ¿O no?
No, claro.
Son una especie, digámoslo así, el Santiago tiene la supremacía de que los ministros son sus seremis. Pero en regiones, para quienes no nos escuchan, en regiones sabemos perfectamente que los seremis son muy importantes porque son entes coordinadores muchas veces de la demanda que existe entre la ciudadanía, las autoridades locales y el gobierno central. Entonces, no es porque entonces si fuese que no son unos señores que están ahí, van a calentar una silla, eliminemos los seremis y dejemos solo el nivel central. Tienen una categoría y tienen una importancia. Entonces, por eso si dice que es un gobierno de emergencia, uno se imaginaría que el criterio iba a estar absolutamente sobre la mesa. Creemos, Bárbara, y usted ha estado reporteando junto a María José en La Moneda, que hay un temor de que no quieren equivocarse en la designación de estas autoridades regionales, ¿verdad? O sea, no quieren que les aparezca por ahí uno que tuvo algún lío, que tuvo alguna situación judicial, etcétera, y la búsqueda se ha tornado mucho más engorrosa, ¿verdad?
Sí, hay una revisión que está siendo bastante exhaustiva, según nos han señalado las mismas fuentes durante esta jornada que han estado encima de estas definiciones respecto a precisamente lo que mencionabas, Néstor, los antecedentes. Descartar cualquier tipo de información, de datos que pueda generar precisamente una rápida caída de estos nombramientos. Ahí está parte de la explicación de esta demora, pero también precisamente la intención que tienen los partidos políticos para, digamos, tener mayor incidencia en estos nombramientos. Algunos nos señalaban, los seremis son la primera imagen que tiene la ciudadanía del gobierno en los territorios, y también preocupa que precisamente eso generalmente funciona como un trampolín, ¿no? Digamos, para otros cargos, para otras candidaturas de los ciclos políticos que vienen en el futuro, y por tanto ahí radica esta atención que han tenido los partidos de Chile Vamos, principalmente de poder lograr obtener la mayor cantidad de cargos posibles en esta tercera línea, podríamos decir, de cargos de la actual administración.
Solo para terminar, lo que entendemos es que en el mecanismo va a ser según la cantidad de parlamentarios de un sector político determinado, los seremis van a tener más confianza en base a ese partido político. Por ejemplo, si Renovación Nacional o la UDI o Republicano es más fuerte en una zona, probablemente ellos van a tener una mayor cantidad de designaciones a nivel de seremi, respondiendo un poco a la lógica de lo que es la presión de los políticos. De hecho, acá por línea interna me decían, mira, hay un seremi, al menos uno en la región de Aysén, que sería cercano a Calisto, el senador de la región de Aysén, y uno dice, bueno, pero él no, está al otro lado, no tiene que ver. Bueno, pero son gestos que se estarían dando. Vamos a ver si eso se materializa y eso termina así. Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Opinión con independencia. Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la prisión preventiva para las dos abogadas imputadas como parte de una red de corrupción en Los Ángeles y de la que sería parte sus esposos, un ex defensor y un ex fiscal, además de una jueza de garantía. La fiscalía destacó el fallo porque confirmó el peligro de las imputadas para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación. La información la tenemos junto a Fabián Polanco.
Un espaldarazo dio la Corte de Apelaciones Penquista a la indagatoria del Ministerio Público sobre una asociación criminal que habría intervenido no solo la Fiscalía y la Defensoría de Los Ángeles, sino también el Juzgado de Garantía de esa ciudad. Tras 4 horas de alegatos y deliberación, la Quinta Sala confirmó la prisión preventiva de las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés, rechazando el arresto domiciliario que sus defensas solicitaban. Fue la relatora Camila Flores quien leyó la sentencia, que ratificó el peligro que representaría la libertad de las imputadas y por eso la prisión preventiva.
Este tribunal de alzada coincide con la jueza de primera instancia en que la libertad de las imputadas constituye un peligro para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior, fundado en la capacidad demostrada de las encausadas para influir en el sistema judicial y cooptar a funcionarios mediante sobornos para obtener beneficios procesales.
Se trató de una dura resolución que, además de confirmar la asociación ilícita, la prevaricación, la obstrucción a la investigación y el acceso indebido a sistemas informáticos, los ministros agregaron el delito de soborno y sugiriendo incluso el posible tráfico de armas en que habrían participado las imputadas. De allí la satisfacción del abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
Lo importante de esta resolución es que no solamente compartió los argumentos del Tribunal de Garantía en relación a los delitos que fueron establecidos y que eran o tenían asignada pena de simple delito, sino que también se refirió a estos dos delitos que tienen asignada pena de crimen. Eso hace que las imputadas sean un peligro para la seguridad de la sociedad.
No obstante lo inédito y el peso del fallo, el abogado Vinko Fodich, a cargo de la defensa de Susana Cortés, intentó relativizar el dictamen y disminuir su importancia al subrayar que el soborno es un ilícito menor.
La Corte confirmó la resolución del Tribunal de Garantía de Los Ángeles. Es una resolución que no compartimos, pero que respetamos, pero que en todo caso, como lo señaló, es esencialmente provisional, no obsta que con posterioridad se pueda modificar lo resuelto. dicen que podría agregarse el delito de soborno, pero que en todo caso también nosotros sostenemos tiene pena de simple delito. Y por lo tanto disentimos que eso obstaculice la investigación o que sea un peligro para la seguridad de la sociedad.
Llevó a varias preguntas del presidente de la sala, el ministro César Panés, antecedentes sobre la intervención en los hechos de las parejas de las abogadas, el ex defensor Patricio Gutiérrez y el ex fiscal Rodrigo Durán, ambos en calidad de imputados en esta causa, al igual que la jueza Cheri Palomera, cuya formalización está pendiente.
Desmintió a instituciones que informaron la muerte del sargento segundo Javier Figueroa por sus canales oficiales.
Oficialmente se indicó que el funcionario, que recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas, se mantiene en estado crítico y conectado a ventilación mecánica. Desde Radio Bio Bio en Puerto Montt conocemos todos los detalles junto a Damari Zubiabre. Damari, buenas tardes.
Bueno, contarles que durante el transcurso de esta tarde no han existido variaciones en la información proporcionada por las fuentes oficiales, que se ha determinado será Carabineros, la institución que canalice todos los antecedentes relacionados con el estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue atacado y baleado en la cabeza el pasado 11 de marzo. Ya se lo hemos estado contando durante esta jornada respecto de esta polémica que se generó luego de que se publicaran una serie de condolencias por parte de instituciones públicas que daban por muerto al sargento segundo Javier Figueroa Manquevilla. Los hechos acontecieron durante la madrugada de la jornada de hoy y también parte de las últimas horas de ayer. Solo cinco minutos alcanzó a estar publicada en el Instagram oficial de la Fiscalía Regional de Los Lagos el escrito con las condolencias a Carabineros, la familia y compañeros de labores del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla. Y había sido también la Policía de Investigaciones quienes habían lamentado el sensible fallecimiento del carabinero que estuvo internado cerca de una semana en el Hospital Regional de Puerto Montt. A su vez, había sido reforzado el anuncio por la delegación provincial de Osorno, quienes habían dado también en su Facebook las condolencias en nombre del mismo presidente de la República, José Antonio Kast. Sin embargo, fue recién a las 7 de la mañana cuando oficialmente Carabineros entregó declaraciones indicando que esta información era errónea y que además el carabinero seguía conectado a ventilación mecánica. La única vocería que se ha tenido durante esta jornada por parte de Carabineros fue de la capitán Javiera García, quien manifestaba desconocer el protocolo para que se hiciera un anuncio de estas características por parte de estas instituciones públicas. Vamos a escuchar sus declaraciones.
La verdad, como institución desconocemos cuál fue el protocolo frente a lo que se publicó. Lo que nosotros tenemos como información oficial es la entregada por el personal médico, el cual indica la extrema gravedad en la cual se mantiene el funcionario, pero que este aún está conectado y no podríamos informar otra situación ajena a esto.
Es importante señalar que durante el transcurso de esta tarde ha trascendido que se podría entregar una declaración por parte de las jefaturas de Carabineros en la región de Los Lagos y eventualmente también podría participar el delegado regional como autoridad también representante del presidente acá en la zona. Sin embargo, no hay certeza del horario en que esto podría ocurrir. Si es que esto también tendrá algún tipo de novedad respecto del estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa, porque cuando hemos consultado a Carabineros sobre esta situación han señalado que no hay parte médico nuevo. Hemos estado gran parte de esta tarde a las afueras de la urgencia del hospital de Puerto Montt. Mayor movimiento del habitual no se ha visto a lo largo de la tarde. Sí es importante señalar que en algún momento llegó un retén móvil de carabineros con un grupo de uniformados en su interior que andaban con el uniforme de servicio, pero el uniforme formal que se utiliza en momentos de ceremonia, más no la típica vestimenta operativa con el chaleco antibalas con los que anda carabineros cuando está realizando operativos acá en el hospital regional. Más allá de eso, no ha ocurrido algún tipo de novedad acá en la urgencia o en el acceso a la UCI del hospital de Puerto Montt, y se espera también que puedan haber novedades durante las próximas horas por parte de carabineros, quienes han sido estipulados como la única fuente que entregará mayor información respecto del estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa, quien se encuentra internado con diagnóstico de muerte cerebral desde el pasado 11 de marzo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Decreta la prisión preventiva para dos hombres formalizados como autores del delito de violación grupal que afectó a una joven en Temuco, quien resultó con diversas lesiones tras el ataque sexual. Tiene los detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
La jueza de garantía de Temuco, Viviana García, acogió la petición del fiscal Ítalo Ortega y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos hombres jóvenes formalizados por la violación grupal que sufrió una joven al interior de un inmueble en la capital regional. En una audiencia realizada a puertas cerradas y sin público por ser reservada, el fiscal le comunicó los hechos por los cuales estaban siendo investigados a ambos imputados en un caso que provocó conmoción porque la víctima no solo sufrió un ataque sexual, también fue golpeada por los imputados, causándole lesiones de diversa consideración que fueron constatadas en un recinto asistencial. Quien se refirió escuetamente a este caso fue el defensor penal particular, abogado Dionisio Ulloa Berrocal, quien representa a los imputados. El profesional anunció que apelará a la resolución ante la Corte de Apelaciones de Temuco.
Sí, efectivamente, esta causa tiene el carácter de reservada. No se puede entregar mayor información, pero el tribunal el día de hoy ordenó decretar la prisión preventiva de los imputados. Y estamos evaluando la posible apelación. Hay ciertas partes de la resolución que no compartimos y vamos a recurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco a la brevedad posible.
Estas dos personas fueron aprehendidas el lunes por personal de la Brigada de Delitos Sexuales BRISEC de la PDI, luego de la denuncia que hizo la joven víctima de estos hechos. El martes se controló la detención de los imputados y se amplió su detención hasta este jueves. La magistrada decretó la medida cautelar para los imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. La jueza fijó un plazo de 4 meses para la investigación que desarrolla el Ministerio Público. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La PDI se encuentra investigando un millonario robo de más de una tonelada de salmones que eran destinados para la alimentación de 23.000 estudiantes en la provincia de Chiloé. Los detalles con Hans Barros.
Total de 1.100 kilos de salmón fueron sustraídos desde una bodega ubicada en el sector Yauyao, en Castro, afectando a la empresa concesionaria del programa de alimentación escolar Junaep en Chiloé. El hecho fue detectado por trabajadores al encontrar contenedores forzados, según informó el jefe zonal de FEDIR Chile S.P.A., Cristian Azócar. El producto estaba destinado a más de 23.000 estudiantes. Azócar dijo que la empresa presentó una denuncia ante la PDI y activó un plan de contingencia para asegurar el servicio, además de advertir a la comunidad de no adquirir estos alimentos por riesgo sanitario. El avalúo alcanza los 9 millones de pesos.
Obviamente después, haciendo el conteo con el equipo de bodega, nos damos cuenta que nos faltaban más de 1.000 kilos de salmón desde el container, y por ende se procedió a hacer la denuncia posterior a BDI, que ahora está en investigación del sucedido. Sí, mira, nosotros somos la empresa concesionaria de FUNEP de toda la provincia de Chiloé. Por ende, obviamente, este robo afecta directamente a nuestros beneficiarios finales, que son los niños que pertenecen al programa de alimentación escolar.
Desde la JUNAEP señalaron que el proveedor reportó el hecho y deberá iniciar acciones legales, aclarando que el robo no afecta los recursos fiscales ni interrumpe la entrega de alimentación a los estudiantes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
La radio, análisis y opinión independientes.
Un hombre de 30 años con antecedentes penales fue detenido por la PDI en las cercanías de la localidad de Pidima, esto en Ercilla, en un operativo antidrogas que contó con apoyo de personal del ejército de la zona de control de orden público de carabineros, coordinados por la Jefatura de la Defensa Nacional en la Araucanía.
En la diligencia se incautaron 242 plantas de cannabis sativa, más de 2 kilos de marihuana, una camioneta con encargo por robo, además de armas de fuego y municiones. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Operación Tras las Líneas se denominó la diligencia que movilizó de madrugada a un importante contingente policial al área rural de la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, donde fueron allanadas al menos 2 viviendas, logrando incautar droga y otros elementos, tal como lo precisó la abogada asistente de la Fiscalía en Angol, Natalia Ortiz.
Logrando la incautación de cerca de 250 plantas de cannabis sativa, además de cerca de 2,5 kilos de cannabis a granel, un vehículo que mantenía en cargo vigente por el delito de robo, y además armamentos y municiones.
Las armas de fuego corresponden a una artesanal tipo subametralladora y un revólver calibre .357 con encargo vigente por robo desde Palena. 42 cartuchos calibre 9 milímetros, 25 cartuchos calibre .357, al tiempo que una camioneta marca Nissan modelo Terrano con encargo vigente por robo del 12 de septiembre del año 2025, emanado de la primera comisaría de Carabineros de Los Ángeles. En el lugar, los detectives detuvieron a Gabriel García Montoya tras encontrar plantas de cannabis sativa en pie, al aire libre, al fondo de una quebrada y en un invernadero, detallando el subprefecto Rodrigo Rivera, de la prefectura Malleco de la PDI, que el área estaba rodeada por fierros puntiagudos enterrados entre la vegetación, buscando lesionar a los policías que se acercaran.
Cuando nosotros ubicamos este vehículo, un vehículo que recuperamos que tenía encargo policial por robo, nos percatamos, ¿cierto?, que en las inmediaciones de este se encontraban estos rojos metálicos, que qué efecto provocan es impedirle accionar policial.
El detenido, que este viernes será presentado a la justicia en Collipulli, registra antecedentes penales, entre ellos una condena por tenencia ilegal de arma de fuego en 2016, la que fue usada en el crimen del sargento de carabineros Hugo Albornoz y que, según la investigación de la fiscalía, fue disparada el día del crimen por su primo, Eric Montoya. Además, cuando era menor de edad, fue condenado por su participación en el robo con homicidio del agricultor Héctor Gallardo Illapán, ocurrido la noche del 1 de septiembre de 2012 en el sector Chequenco de Ercilla, en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
En prisión preventiva quedó Rodrigo Ramírez, formalizado por el femicidio de Esther Bustos, ocurrido a la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine.
En paralelo, la Fiscalía confirmó que investigará una denuncia de la familia de la víctima contra funcionarios policiales por no tomar una denuncia previa por violencia intrafamiliar. Carlos Godoy con más detalles.
En preventiva quedaron dos imputados detenidos luego de que uno de ellos asesinara a Esther Bustos, de 25 años, la madrugada de este miércoles en la comuna de Paine. Durante la audiencia se revelaron nuevos antecedentes que permitieron la obtención de la máxima cautelar. El fiscal jefe de la Fiscalía de San Bernardo, Paul Martinson, detalló el rol de uno de los imputados formalizado como encubridor del crimen. Según explicó el persecutor, el sujeto dio asilo al femicida en un domicilio y ocultó especies vinculadas al hecho, acciones que, de acuerdo con la legislación vigente, constituyen encubrimiento al impedir el esclarecimiento del delito. Consultado sobre la eventual premeditación del femicidio, Martinson fue enfático en señalar que por ahora no es posible establecerla. Sin embargo, recalcó que las denuncias de familiares de la víctima, quienes acusan no haber sido escuchadas,